Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Aquí hemos llegado ya a este día viernes y como lo hacemos diariamente durante los primeros, perdón, no tan los primeros, porque el primero sería el domingo, pero si contamos del lunes, los primeros 5 días de la semana, aquí estamos nuevamente por el aire de Radio Nacional Paraná, NT14 de Paraná, para llevarles toda la información referente al sector agropecuario a todo el país. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
¿Está medio dormido?
Casi baleado. No, pero bien. Gracias a Dios, muy bien.
Bueno, me alegro. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, estamos aquí ya prestos a partir rumbo a la Sociedad Rural Argentina, que mañana va a vivir un día muy particular y especial.
Seguro.
Y va a haber anuncios también, de acuerdo a lo que se ha establecido, anuncios importantes para la producción agroindustrial. Vamos a hablar de qué se trata. Y en la semana también ha habido, y de acuerdo a los sitios y al nuestro particularmente, que pueden visitar ustedes a través del www.campoenaccion.com.
Sí, señor.
Donde van a encontrar la información de primera mano y que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que está ocurriendo en la sociedad rural argentina, que vive sus últimas horas de exposición.
Efectivamente. Hay uno de los integrantes que ya salió para allá, va de camino.
Sí.
Nuestro amigo Miguel Ruberto ya está
sentadito muy cómodo.
Salió un ratito antes que nosotros para guardarnos el lugar para cuando lleguemos nosotros, después de que terminemos nuestro programa de radio. En un par de horas seguramente ya estaremos partiendo también hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, en un ratito les voy a empezar a leer, ya llegan los mensajes, la gente está ávida por comunicarse con nosotros. Yo no sé si es porque quieren llevarse el premio que vamos a dilucidar para qué lado del país va a partir el día 17 de agosto, o es porque realmente tienen simpatía con este programa. Les cuento cuáles son los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora. Vamos a saludar en un ratito a una ciudad argentina, una localidad argentina que está cumpliendo años. Vamos a saludar a una de las fuerzas de seguridad de nuestro país que está cumpliendo años y a un colegio histórico que yo quiero mucho y cada vez que tengo la oportunidad de acercarme, caminar por sus aulas y pensar que salieron de allí grandes figuras que ocuparon lugares preponderantes dentro de la política en la República Argentina. Pero eso, dentro de un ratito. Ahora, los datos del tiempo en Paraná, 19 grados 9, la temperatura, calorcito, 69 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1.4.6, viento del norte a 24 kilómetros por hora, cielo despejado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos regulares del sector norte con ráfagas disminuyendo a moderados y la máxima prevista para hoy es de 26 grados. Mañana sábado, algo nublado, 11 grados la mínima, 29 grados la máxima. El domingo, nubosidad variable, 15 grados la temperatura mínima, 22 grados la máxima. Y el lunes, para muchos esperadas, para otros, no importa lo que ocurra, llegan las lluvias que se habían anunciado, con una temperatura mínima de 15 grados y 21 grados la máxima, pero todo esto la semana próxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
A través de la resolución 181/2017, dieron de baja el registro de operaciones de importación de carne porcina.
A partir de la entrada en vigencia de la norma, las solicitudes que se encuentren pendientes de registro y o emisión del correspondiente certificado quedarán sin efecto.
Importante anuncio, Macri lanza un plan para mejorar la productividad del campo.
El gobierno nacional anunciará mañana un histórico acuerdo para mejorar la productividad en el sector agroindustrial.
Medidas de prevención, refuerzan algunas medidas ante la presencia del síndrome respiratorio reproductivo porcino en Uruguay.
Luego de haber sido notificado ante la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre la presencia del síndrome respiratorio reproductivo porcino en Uruguay, SENASA refuerza las medidas para evitar el ingreso de esta enfermedad.
Campaña público-privada ganaría Argentina más eficiencia, más futuro.
Se presentó en La Rural el último martes la campaña nacional destinada a difundir consejos y mostrar la importancia de la adopción de buenas prácticas ganaderas con el objeto de aumentar la eficiencia productiva.
De la misma participan institutos, asociaciones, cámaras, colegios veterinarios y gobiernos provinciales.
Me voy a Corrientes. Buen día a nuestros amigos que nos acompañan todas las mañanas en Corrientes. 17 grados 7 la temperatura, 70 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada. Cielo algo nublado, vientos regulares a moderados del sector norte. La máxima prevista para hoy de 30 grados mañana. 11 la mínima, 31 grados la máxima, cielo algo nublado. El domingo, algo nublado, 12 grados la mínima, 31 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en la jornada de ayer, todos los futuros cerraron con incrementos en sus valores. En el caso de la soja, fueron alentados por la buena demanda externa. Y en el caso de los cereales, estas subas se dieron producto de las condiciones climáticas adversas, tanto para el maíz como para el trigo en los Estados Unidos. Mientras tanto, con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local, ayer hubo una rueda con importantes volúmenes negociados, decían los operadores, y además con ofertas de compras que se ubicaban por encima de los valores del día miércoles pasado. Por ejemplo, en el caso de la soja, para la mercadería con entrega inmediata, se llegó a pagar 4.400 pesos la tonelada, mientras tanto que por aquella mercadería con descarga en el mes de mayo, el valor alcanzado llegaba a 257 dólares. El maíz con entrega contractual ayer trabajó en 2.400 pesos, 137 dólares, se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de noviembre. En el caso del trigo, por la mercadería con entrega contractual, se llegó a pagar 2.900 pesos y 172 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol, por su parte, ayer alcanzaba valores de 300 dólares la tonelada y hasta 270 por la mercadería de la nueva campaña. Y en el caso del sorgo disponible, el valor que se alcanzaba ayer era de 1.900 pesos la tonelada y 110 dólares por aquella mercadería con entrega de los meses de marzo a mayo venideros. Todo esto en la Plaza Rosarina.
Buenas y santas paisanos. Ayer escuché que hablaban de payé, que es brujería, ignorancia, yo diría, de las Santas Escrituras, que es donde está la cultura de esencial sabiduría. Como dice José Hernández, yo sé que el único modo al fin de pasarlo bien es decirle a todo amén y jugarle risa a todo. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Pedro Daniel Bentancor desde Maciá, en la provincia de Entre Ríos, la capital nacional de la miel, y somos todos los nacidos en esa localidad.
Unos dulces, muy dulces.
¡Qué grande, Pedro!
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, líneas en este momento.
Para un cierre de semana, han arribado hasta el momento 5.631 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Y vale la pena recordar que en el día de ayer, después de que nosotros nos fuimos de aquí de la radio, hubo el ingreso de un camión a este mercado concentrador capitalino, depositando en su atracadero 24 animales.
¿Un camión?
Bueno, todo esto fue Hacienda de Descarte, un toro, y 23 vacas que alcanzaban valores, las vacas dentro de lo que es las regulares, 18 pesos con 70, algunas vacas conservas buenas en 18 pesos y unas vacas de conserva inferior que se llegó a pagar 14 pesos. Mientras tanto, nuestro amigo, que no era Mache precisamente, alcanzó un valor de 16 pesos en la jornada de ayer. Pero reiteramos, para el día de hoy hay un arribo de 5.631 animales hasta el momento en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Me voy a Santa Cruz, el Calafate, 2 grados 4, bajo 0 la temperatura, 81 el porcentaje de la humedad. cielo parcialmente nublado para lo que resta del día y de la jornada. Vientos leves del sector este cambiando a moderados del sector sur. La máxima prevista para hoy de 9 grados mañana sábado, 1 grado la mínima, 5 grados la máxima. Nubosidad variable el domingo, permanecerá de la misma forma, 1 grado la mínima, 7 la máxima. Y el lunes arrancamos con 2 grados de mínima, 7 de máxima, nubosidad variable en el Calafate.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en acción. La voz de la producción.
En el día de ayer, algo habíamos adelantado en nuestro diálogo con el ingeniero Daniel Volpe, que es el presidente de la regional Paraná de APRESID. Se llevó a cabo en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos una jornada justamente organizada por APRESID, que tenía como título "Con frazada y abrigo, el suelo en invierno la pasa mejor". Una jornada realmente muy interesante desde el punto de vista técnico, ya que, bueno, hubo la misma la presentación de los resultados de los que fueron los ensayos regionales que realiza APRESID Paraná en cuanto a soja y maíz de los últimos 4 años, pero también estuvieron disertando el ingeniero Cristian Casorla del INTA Marco Juárez acerca de lo que son cultivos de servicios o cultivos de cobertura, y otro de los disertantes fue el ingeniero Francisco Cosi, que es el gerente de la chacra bandera de APRESID allí en Santiago del Estero, hablando acerca de su experiencia en lo que vienen realizando en esta chacra experimental en cuanto a manejo de malezas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él. En esta charla nos explicó qué exactamente lo que se hace de una chacra y cuál es su experiencia que viene realizando la misma. Si le parece bien, lo escuchamos.
Estamos trabajando hace 4 años en la zona de Bandera, investigando sobre el manejo de malezas en los sistemas productivos de la región, sobre todo de una mirada sistémica, y buscar las soluciones a través de las buenas prácticas agrícolas, rotaciones de cultivo, intensificaciones estratégicas para nuestra zona, y bueno, dejar un poco de lado los herbicidas como única estrategia, usarlos mejor e integrarlos en un programa de manejo integrado.
¿Hay otras chacras similares en el país por parte de APRESID?
Sí, hay otras chacras en diferentes regiones donde tienen diferentes problemáticas. Por ejemplo, en el caso de Justiniano Pozo, se está trabajando en ambientes con napa y sin napa y cómo la productividad del agua puede ayudar a solucionar problemas. En otras zonas como Pergamino y Bragado, donde se trabaja en brechas productivas, también buscar los factores que nos ayudan a llegar a los rendimientos potenciales. O si no, también, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, Venado Tuerto, se está trabajando en una agricultura en un sistema de integración de agricultura y ganadería en suelos clase 1. Entonces, se está trabajando en diferentes temáticas, en diferentes niveles del país. También en el norte de Patagonia, en la zona de Río Negro, en el Valle Medio, se está trabajando en generar suelos, digamos, como empezar a utilizar sistemas de producción en esos ambientes donde los suelos son muy pobres y tratar de generar un mejor suelo.
Francisco, para esos productores de Entre Ríos que quieren, productores de avanzada, que quieren hacer las cosas bien, que quieren tomar algunas cosas de esta experiencia de Banderas, ¿cuál sería el ABC de esta experiencia?
Bueno, básicamente generar un mapa ambiental, es decir, un diagnóstico, cuál es la problemática, por ahí definir realmente cuál es su problema, será maleza, será tipos de suelo, serán determinar las mejores variedades o híbridos de maíz, y en base a la problemática generar un proyecto, un plan de acción que nos permita ir hacia la solución del sistema. Por ejemplo, en Bandera nosotros venimos estudiando dinámicas de poblaciones de malezas, qué estrategias podemos utilizar para esos ambientes y demás, y entonces desde el punto de vista productivo en Entre Ríos ver cuál es el problema y cómo solucionarlo de acuerdo a un estudio que se haga en la zona.
¿Todo eso es lo que podría llamarlo el manejo integrado, básicamente?
Sí, un manejo integrado para solucionar problemas puntuales o ir hacia un aumento de la productividad de los lotes.
Más allá de conocer la biología de cada maleza en particular, también hay un manejo cultural, digamos, que hace a que esto pueda solucionarse, ¿no?
Sí, obviamente el manejo cultural es clave. Lo que debemos conocer es cómo se comportan los cultivos en estos ambientes y qué cultivos podemos poner en juego, ya sea variar fechas de siembra, variar genotipos, densidades o demás, para cambiarle el ambiente a la maleza y dejarle menos recursos para disposición de ella y más recursos para disposición de los cultivos de verano sobre todo, que son los cultivos que facturan, digamos.
Para el combate particular de una maleza o para la prevención de la misma, aparte de hacer un manejo químico, también se puede hacer un manejo mecánico que mucho influye en el mismo, ¿no?
Sí. El manejo mecánico es también una alternativa. No todo va por no remoción de suelo, sino hay situaciones donde vale la pena hacer una pequeña intervención mecánica puntual que nos permita anticiparnos un problema de establecimiento de maleza que a futuro va a ser un gran problema. Entonces, muchas veces, en formas puntuales, concisas y demás, es bueno.
La problemática de malezas había desaparecido hace unos años gracias a la acción del glifosato. Esto ya es historia. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo el productor, la agricultura argentina, tendrá que convivir con las malezas?
Bueno, lo que es generación de resistencia, no hay retroceso. Las poblaciones de malezas resistentes están. Lo que se podría hacer es disminuir la cantidad, pero una vez que una población de maleza se vuelve resistente, es prácticamente imposible volver a hacerla susceptible. Por lo tanto, la combinación de las estrategias, es decir, usar otras estrategias alternativas a lo químico es lo más recomendable, y lo que es dentro de lo químico siempre está rotando modos de acción para evitar o retrasar los procesos de generación de resistencia.
Si separamos latifoliadas y gramíneas, por ejemplo, ¿cuáles serían los momentos óptimos de combatirlas?
Bueno, si hablamos de gramíneas, en la zona nuestra y bajo nuestras evaluaciones vemos que en el otoño se dan los mejores controles de las gramíneas perennes debido a las buenas condiciones que hay y que los herbicidas se pueden traslocar muy bien, absorber y traslocar muy bien. Tenemos buenos controles. Cuando nos vamos a la primavera es mucho más difícil controlar una gramínea perenne que en el otoño.
¿Y en el caso de las latifoliadas?
Latifoliadas también, prácticamente lo mismo, básicamente por una cuestión fisiológica de las plantas se da esto. Y aparte que en la primavera tenemos condiciones ambientales desfavorables para hacer buenos controles con herbicidas.
Ingeniero Cosilla, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Hola, soy Griselda desde Bahía Grande, donde uno puede encontrarse con una maquinaria que ya no ve en ninguna parte del país y del mundo, diría yo, porque es un museo que tiene una connotación muy particular, sobre todo para la gente de Bahía Grande. Griselda, gracias por estar con nosotros, un abrazo para vos, y lo mismo para Ramón, que está en Resistencia, en Chaco, todas las mañanas nos acompaña. Gracias, Ramón, querido. En un rato te paso los datos del tiempo. Déjame que salude a todos los hinchas del Club Ferrocarril Oeste, porque hoy está cumpliendo 113 años de vida, fundado el 28 de julio de 1904, el Verdolaga. Señoras y señores, 5 de la mañana, 20 minutos, momento de saludar a nuestros amigos encargados de la operación técnica aquí en Estudios Centrales en Paraná, Ezequiel Aguilar, y me imagino que está el Chino.
Sí, sí, ya es parte de...
del mobiliario.
Sí, sí, el Chino es parte del mobiliario.
Hacen el inventario y dicen, tres escritorios, un chino, nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. 34-65-36-58, momento de hacer sociales.
Por supuesto, vamos a mandar un afectuoso saludo a nuestro amigo Miguel Ruberto y a nuestros colegas y amigos también de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios, que en este momento van por la zona de Campana rumbo a lo que es la exposición rural de Palermo. Así vamos a estar todos juntos desarrollando nuestras tareas por espacio de dos días, nosotros transmitiendo en vivo, y el resto de los colegas, por supuesto, cubriendo para sus respectivos programas y medios
Pero bueno, somos todo un grupo de amigos que solemos viajar juntos a este tipo de exposiciones y en este momento los muchachos lo están haciendo y nosotros los vamos a seguir de atrás en un rato nada más.
Hoy está cumpliendo 168 años un colegio histórico de la provincia de Entre Ríos, como es el Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza, o Colegio del Uruguay en su origen. Pero oigan ustedes los nombres de las figuras egresadas del colegio. Julio Argentino Roca, presidente de la Nación, Victorino de la Plaza, presidente de la Nación, Arturo Frondizi, Benigno Ferreira, presidente del Paraguay, Valentín Vergara, gobernador de Buenos Aires, Santiago Baiviene, gobernador de Corrientes, Felipe Texier, gobernador de Entre Ríos, Miguel Nogués, gobernador de Tucumán, Tiburcio Venegas, de Mendoza, Lucas Córdoba, de Tucumán, José Benjamín de la Vega, gobernador de La Rioja, Juan Hortensio Quijano, que fue vicepresidente de la Nación, Francisco Beiró, vicepresidente electo de la Nación, Antonio Zagarna, ministro de la Suprema Corte de Justicia, Onésimo Leguizamón, ministro, Isaac Chavarría, Wenceslao Pacheco, Osvaldo Mañasco, todos ministros, Olegario Víctor Andrade, el escritor Martín Coronado, Fray Mocho, Eleodoro Damianovich, que fue el primer director general de la Sanidad Militar, Arturo Sampay, constitucionalista, Teresa Ratto, segunda mujer médica de la Argentina, Gustavo Silvestre, el periodista, analista político y profesor de historia. Orgullo para la provincia de Entre Ríos y orgullo, por supuesto, para la República Argentina.
Bueno, hay una noticia que seguramente va a tener mucho más repercusiones en la jornada de hoy, que tiene que ver con el sector porcino. Lo adelantábamos en los títulos de nuestro programa. Ayer, a través de la resolución 181/D del 2017, dieron de baja al registro de operaciones de importación de carnes porcinas, y es a partir de la entrada en vigencia de una norma que las solicitudes que se encuentren pendientes de registro y o emisión del correspondiente certificado van a quedar sin efecto. El Ministerio de Agroindustria de la Nación decidió dar de baja al registro de operaciones de importación, conocidos como ROI, en el cual debían registrarse todas las operaciones de carnes porcinas, mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur. Bueno, la verdad que esto se da, y de manera curiosa, ¿no? En un momento en que los productores porcinos estaban siendo bastante críticos con respecto a la política del gobierno nacional de dejar ingresar, no solo de esta administración, sino también de la administración anterior, de dejar ingresar libremente carne porcina de otros países, que por supuesto, según su criterio, afectaba ni mucho a la producción y a la comercialización local. La Argentina, como dato ilustrativo, produjo entre enero y junio de este año unas 330.720 toneladas de carne porcina, y lo que ingresó del exterior sumó unas 37.426 toneladas, lo que representa más del 10% del mercado. La carne que ingresa del exterior lo hace fundamentalmente desde Brasil, aunque también hay envíos que pueden llegar de la lejana Dinamarca, y más recientemente Senasa envió una misión a los Estados Unidos con mira eventualmente también a habilitar las importaciones de ese país. Seguramente habrá que esperar las repercusiones al respecto que haya en el día de hoy, que indudablemente no van a ser muy buenas.
Me voy a Buenos Aires, 16 grados 2 la temperatura, 81 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado a nublado. Mañana sábado, atención, 17 grados la mínima, 22 grados la máxima, y el domingo probabilidad de precipitaciones, 13 la mínima, 16 la máxima. Estas condiciones se mantendrán hasta el día lunes, comenzando la semana, Daniel.
Gabriel Benica es el vocero de productores autoconvocados de la provincia de Santa Fe. Con él estuvo conversando días atrás Miguel Roberto acerca de el proyecto de ley de esta provincia, que por supuesto habla de aportes obligatorios
a las entidades gremiales por parte de los productores. Por supuesto, proyecto de ley, tal cual lo dijimos recién. Vamos a ver cuál fue la opinión de Enrique al respecto.
Bueno, por varios motivos. En principio es una cuestión ética y de principio. No hay ningún derecho, como dice el comunicado que sacó el grupo de productores convocados, que un grupo de dirigentes, arrogándose la representación de los intereses de todos, ¿no?, obligue por ley a hacer un aporte. Por otro lado, esto es contradictorio con la filosofía de las mismas entidades, en este caso CRA o CARPE, que lo están impulsando, que siempre han sido defensoras del derecho de propiedad, de la libertad de comercio y de la libertad de asociación. Los tres derechos estarían siendo ahora conculcados con una ley que obliga a todos a hacer un aporte compulsivo a asociaciones, que si bien uno en principio puede elegir a qué asociación, bien uno podría decir no me representa ninguna, o quiero estar en una quinta o en ninguna. O sea, la libertad de asociación es un derecho sagrado, es un derecho constitucional, que si bien ha sido manoseado a través de la legislación y de mucha jurisprudencia, el campo ha sido siempre muy firme, y sobre todo CRA, CARPE, CARTES, CARVAP, en defenderlo. Y los autoconvocados mucho más. O sea, no estuvimos en la ruta en el 2008 en contra de las retenciones, en contra de Cristina, para que ahora un grupo dirigente nos imponga unas retenciones en su favor, digamos.
Gabriel, desde las entidades dicen que sin recursos económicos es difícil que puedan mantener las estructuras y tener una presencia fuerte ante el poder político, ante los otros grupos que en definitiva son los que presionan para las decisiones políticas. ¿Ustedes no piensan lo mismo?
Pensamos que una necesidad no genera derechos. En primer lugar, yo puedo alegar sobre las necesidades mías como referente autoconvocado y decir que necesito plata para esto y para lo otro, lo cual no me habilita a imponerle un impuesto a los demás. En segundo lugar, el fin no justifica los medios. Pueden tener las entidades en muchas necesidades, pero esa no los habilita a violar la Constitución. Entiéndase, el derecho de propiedad porque le están metiendo la mano en el bolsillo al productor que no quiere pagar. La libertad del comercio porque le están ofreciendo compulsivamente un servicio que el productor bien puede decir, a mí no me interesa tu servicio, tu defensa, lo que quieras hacer, y a cambio te obligo compulsivamente a darme tu dinero, y están violando el tercer derecho, que es la libertad de asociación. O sea, están violando tres derechos constitucionales en nombre de un múltiples objetivos que pueden ser muy loables. También los chicos que se mueren de hambre son un objetivo loable, y eso no habilita a violar el sistema que se ha demostrado más eficaz para generar riqueza y prosperidad para todos, que es la libertad de comercio, el respeto a la propiedad privada y la libertad de asociación. Por lo menos el campo siempre tuvo esta postura, y CRA, CARPE, CARTES, CARVAP en primerísimo lugar.
Gabriel, bueno, usted está en la Red Nacional de Productores Autoconvocados. ¿Y cómo sugieren mantener los reclamos legítimos que por ahí tienen los productores sin un recurso económico? ¿De qué forma lo sugieren ustedes?
Bueno, primero, yo podría decir cómo lo hacemos los autoconvocados. No estoy obligado a darles soluciones a entidades gremiales que, si vos considerase que me representasen, estaría afiliado. Eso tendrán que ver las entidades rurales cómo buscan sus fondos. Los autoconvocados lo hacemos con nuestro propio dinero, y le puedo asegurar que nos movemos mucho, trabajamos, nos conectamos con periodistas, vamos al Congreso, generamos otras organizaciones. Por ejemplo, de autoconvocados salió Profesionales Procampo, salió Barbechando, salió Apronor, salió Productores de Río Primero, salió la Asociación de Productores también de Pilar, no me recuerdo exactamente, Arac, que es el nombre, Asociación de Productores Regional de Córdoba. Eso lo hemos hecho, y lo hemos hecho de nuestro bolsillo, o sea, sin imponer a los demás que no creen en nosotros un aporte compulsivo. Ahora bien, yendo al fondo de la cuestión, necesitamos más plata para mejorar nuestra capacidad gremial, digamos. Yo sostengo esta idea y está en el comunicado. Nada garantiza que lo que no se ha hecho bien sin dinero se haga bien con dinero. Esto es, ¿cómo me pueden garantizar que con mucho dinero van a hacer las cosas bien si las cuatro entidades, entiéndase Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural Argentina, Conagro, todavía no han consensuado un ideario común? Cuando una de las entidades dice blanco, la otra dice negro. cuando una dice hay que aplicar la segmentación, la otra dice no hay que aplicar la segmentación. ¿Para qué vamos a financiarla? ¿Para que se peleen entre ellas? Como mínimo tendrían que consensuar un objetivo común, que es lo que lo han hecho. Y nada garantiza que con plata lo hagan. Al contrario, es decir, la experiencia histórica muestra que con plata se termina peleando mucho más. De todas maneras, no es mi obligación responder a esa pregunta. Es un palito que no queremos pisar. La solución la tienen que buscar las entidades. Quizás la solución sea de cuatro entidades hacer una. Porque cuatro entidades implica cuatro presidentes, cuatro consejos de administración, cuatro congresos o muchos más por año, lo cual es un gasto fantástico. Por ahí haciendo una sola y consensuando un ideario común, se dividen por cuatro los gastos y nos alcanza para todos.
Gabriel, lo último que le consulto tiene que ver con la mirada, con la visión que tienen ustedes desde los autoconvocados de la actual gestión del Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la política agropecuaria. ¿Cuál es la opinión?
Fíjese que en la respuesta que voy a dar está parte de la respuesta a la pregunta que me hizo anteriormente, ¿quién financia? Fíjese que el gobierno está aplicando, por lo menos en parte, parcialmente, su política agropecuaria que está expresado en lo que se conoce como los 13 puntos del PRO, que implicaban unificar tipo de cambio, eliminar las trabas a las exportaciones, o sea, terminar con los ROEs, eliminar las retenciones y algunas otras cosas. Está aplicando los puntos del manifiesto de Salto, que es el ideario de los autoconvocados, lo cual muestra las cosas que se pueden hacer sin dinero cuando se tiene un ideario común y una idea clara hacia dónde ir. Nosotros hemos sido consistentes y sistemáticos en decir que el manifiesto de Salto no es ideario y terminó siendo la política agropecuaria del PRO. Ahora bien, ¿el PRO está aplicando el 100% de esos 13 puntos? No. Se ha hecho mucho, se han eliminado las retenciones en todo, pero no se ha eliminado en soja, se iba a eliminar el 5% por año, en eso se dio un pasito para atrás, se abrieron las exportaciones, se unificó el tipo de cambio, así se aplicó. Hay un punto que quizás es el que faltaría más dentro de lo que se prometió, que es la desburocratización. En estos días está apareciendo un nuevo registro al cual deberán inscribirse los productores agropecuarios. Bueno, es en contra de la promesa del PRO de desburocratizar. Diríamos que hay un porcentaje de cosas que se han cumplido, otras que se están por cumplir, yo supongo, como son eliminar las retenciones completamente, y hay algunas de las cuales que quizás que se ha dado un paso para adelante y uno para atrás, como es en este tema de la desburocratización. Yo digo, otro registro más de la decena de registros en el cual tienen que estar inscritos los productores agropecuarios. Yo me pregunto, si voy a las municipalidades y pido un registro de los empleados públicos y de los contratados, ¿me lo da? No. Existe, posiblemente tampoco. Le hago el desafío a usted como periodista a ver si se lo da. Padre Coronel le pide registro de los públicos contratados por cualquier municipalidad. No existe, no está. Sin embargo, cualquiera que ejerce una actividad privada tiene que estar anotado en 200.000 registros como si fuera un ladrón. Siendo que son los empleados públicos los que son nuestros empleados y los que tienen que rendir cuentas. Y la obligación de publicidad de los altos gobiernos pesa constitucionalmente sobre los gobiernos, más que sobre la actividad privada. Entonces, en ese punto yo haría una crítica, o más bien haría un llamado, a enfrentar el desafío de la desburocratización, que es donde está faltando mucho. Por supuesto, también la disminución de la carga impositiva. Pero eso no es solamente un problema del campo, sino hoy en día diría de todos los sectores. Si bien creo que todavía el campo es el más afectado.
Muy bien, Gabriel Bénica, dirigente de la Red Nacional de Productores Autoconvocados, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático.
Perfecto,
por su papel clave en el ciclo del carbono. Campo en Acción, la voz de la producción.
5 de la mañana, 40 minutos, momento de establecer una nueva pausa. Ya volvemos, no se vayan ustedes. Saludamos a Prefectura, Gendarmería, que está cumpliendo años precisamente hoy, una de las fuerzas de nuestro país. Por eso es que vimos el movimiento
la formación
aquí a media cuadra, cerca de la radio. Saludamos entonces a los integrantes de la fuerza. Señoras y señores, ya volvemos.
El Nacional Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. Próximo programa, Panorama Nacional.
Y me voy para Chubut, Puerto Madryn, para lo que resta del día, nubosidad variable, vientos regulares del sector oeste, 20 grados la temperatura máxima, mañana sábado 2 grados la mínima, 11 grados la máxima, nubosidad variable, el domingo 0 grados, la mínima 10 grados la máxima y el lunes 2 grados la temperatura mínima 12 grados, la temperatura máxima, me quedo por allí nomás porque Puerto Madryn hoy está cumpliendo años. Nació el 28 de julio de 1865, hoy cumple 152 años de vida y por supuesto el abrazo a la distancia para todos nuestros compatriotas. Nosotros recordemos que el 17 de agosto vamos a efectuar el sorteo para determinar quién se lleva otro juego de mate, libros, con un poco de cultura de nuestra provincia y la historia de nuestros próceres y de nuestras figuras destacadas. Para comunicarse con Campo en Acción, 34 34 65 36 58, contanos desde dónde nos estás oyendo.
Bueno, hay muchas expectativas acerca del plan para mejorar la productividad del campo, que se va a lanzar el próximo día sábado con la presencia del presidente de la Nación en la exposición rural de Palermo. Acuerdo que se estaría firmando hoy a partir de la hora 15:30 en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hay muchas expectativas acerca del mismo, como decíamos, según se pudo saber, trascendido de medios nacionales, se van a presentar cerca de 250 convenios laborales dentro de estos cambios de la agroindustria con mejoras para la productividad. Los cambios se cerraron, según dijeron del Ministerio de Trabajo, con consenso, y allí una de las encargadas de llevar adelante este trabajo fue el secretario de Relaciones Laborales, Silvia Skaer, y fuentes de UATRE confirmaron también la información sobre los cambios que va a anunciar el presidente de la Nación. Pero hubo algunos trascendidos ayer también dentro de lo que fue la exposición rural de Palermo, que hay cierto malestar en Confederaciones Rurales Argentinas y en Colinagro también, según estos trascendidos, entre comillas, y vale la pena aclararlo, de las entidades antes de firmar quieren ver de qué se trata este documento. Pero bueno, de todas maneras las expectativas igual están puestas. El convenio se estaría cerrando y firmando hoy a las 15:30 en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Vamos a compartir ahora una nota que realizaran Miguel y Tomás días atrás, también en la exposición rural de Palermo. Allí estuvieron conversando, Tommy, corregime si me equivoco, con Carlos Pestalardo Guerrero. Carlos Pestalardo Guerrero es la sexta generación de productores de una cabaña que está ubicada en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. La cabaña es Charles de Guerrero, y la particularidad de esta cabaña, que fue la primera cabaña en nuestro país en introducir una raza que por supuesto se ha convertido en la principal raza bovina de nuestro país, como es la raza Angus. Pero si les parece bien, escuchábamos el diálogo que mantenía Miguel con Carlos Pestalardo Guerrero.
Es un momento hace 138 años cuando el abuelo de mi abuelo trajo los primeros animales, lo tildaban de loco, de cómo esa raza tan chiquita, peluda, iba a poder adaptarse al país. Y bueno, y hoy es la raza líder en la Argentina.
Así es. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Por qué se habrá decidido a traer esta raza?
Él era un gran emprendedor, emprendió muchas cosas, era un gran ganadero, siempre un apasionado del campo, y bueno, a través de investigaciones, conocimiento, viajes, se empezó cada vez a interesarse más en el Aberdeen Angus, a buscar las mejores cabañas. En ese momento estaban en Escocia, así que se decidió traer el primer toro y las dos primeras hembras. Se llamaba Virtuoso, Cinderella y Antley. Y así que ya hace 138 años que la familia Guerrero está criando Angus en la Argentina.
Y a ver, ¿cómo es? ¿Por qué las características que tiene esta raza, estos animales, que ha generado tanta adhesión de criadores?
Una es la adaptabilidad que tiene en el campo argentino, su precocidad, su gran capacidad materna de producir todos los años, preñarse y dar un terreno todos los años. su capacidad lechera también, así que y la gran característica que tiene es la producción de carne, ¿no?
Exactamente, que es lo que se busca, ¿no?
Exacto.
Que rinda más al gancho.
Exacto. En cuanto a todas las razas britengas, creo que la de nivel medio es la que se adapta a todas las condiciones, no es extrema en ningún sentido, sino que siempre es media en la producción de carne, en leche, en calidad de carne. Entonces eso nos da hoy una gran calidad a la hora de adaptarse y ser la raza más influyente en el país.
Bueno, contanos el trabajo que vos haces hoy. Soy ingeniero en producción agropecuaria. ¿El trabajo dónde tiene la cabaña ustedes?
La cabaña está hoy en San Antonio de Areco. Ahí es donde producimos nuestro remate anual, que es el día 24 de agosto. Ahí es donde vendemos unos 150 toros y unas 200 hembras. Unas hembras de pedigrí, puro controlados, y también de pedigrí.
Así es. ¿Cómo ves hoy a la ganadería?
A la ganadería la veo hoy un muy buen momento. El precio, hoy somos el cuarto precio mundial. Todavía seguimos teniendo un novillo muy caro, tenemos un costo fijo alto, pero en cuanto a precio, estamos solamente detrás de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Así que creo que hoy el argentino, el ganadero, se tiene que animarse a producir, usar las tecnologías. Si nos comparamos contra la agricultura, hoy la agricultura es una agricultura de precisión y la ganadería está muy lejos de eso. Hoy creo que siempre cuando hablo con nuestros clientes y los motivo a eso, la genética es uno de esos cuatro pilares que para mí son fundamentales, que la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo, creo que los cuatro son los estandartes para que la ganadería deje de ser esa ganadería extensiva que estamos acostumbrados los argentinos y podamos ir hacia esa ganadería de precisión que es lo que necesita el país.
Bueno, contanos un poco, ¿desde cuándo vienen a Palermo?
Desde Palermo, bueno, fue ya hace varios años, varios grandes campeones, y yo especialmente ya, este es mi décimo año. Hubo 10 años que la cabaña no dejó de venir a Palermo, pero bueno, volvió hace 10 años y bueno, desde ese momento no me he alejado de acá, de las pistas de Palermo, y cada vez más metido. Hoy ya me encuentro al frente del programa genético. Viajé 5 años a Estados Unidos, a la que hoy es la número 1 en el mundo, se llama Jaff Angus Valley. Bueno, ahí también agarré mucha experiencia, conocimientos y bueno, y traer conocimientos para acá, para Argentina, y seguir sumando. Son 138 años que te dan una gran responsabilidad, pero creo que es fundamental no quedarse con esos años, sino seguir estando adaptado a lo que los clientes te piden, a la tecnología y a lo que el mundo te pide.
Bueno, y mira, lo estoy viendo que está el ingeniero Ricardo Negri aquí, en un ratito vamos a estar charlando, el secretario de Agricultura de la Nación. ¿Cómo ves la política ganadera?
Creo que la política ganadera va muy bien encaminada, creo que van dando grandes pasos. Yo sé que es difícil, que hay que ir balanceando de a poco todo el gran legado que nos han dejado los últimos 12 años, pero creo que el gobierno está muy bien encaminado, buscando ese camino de reconciliación hacia el productor y hacia las políticas externas, que es lo que más necesitamos, creo, abrirnos al mundo, como nos estamos abriendo, empezar a vender esa producción que tenemos. Nosotros fuimos el granero del mundo, hoy tenemos la mejor carne del mundo, todo eso. Hoy Europa quiere seguir comprándonos, pero creo que hoy hay que mirar ya al sudeste asiático. Creo que el mundo no está preparado todavía para eso. Australia, si nos damos cuenta, está entrando rápidamente a todos los mercados. Tiene la carne muy cerca, pero nosotros tenemos la calidad y la capacidad para producir más. Y creo que no podemos seguir produciendo un novillo, por ejemplo, de 320, 350 kilos. Si no, tenemos que empezar a producir ese novillo de calidad de 450 kilos, 500 kilos, y también nos tenemos que animar a producir esos novillos ya de 550 kilos, que la genética está adaptada. Solamente hay que animarse y poner ir poniendo las políticas en orden, como se está haciendo. Lleva tiempo, no es fácil, pero creo que vamos por el camino correcto.
Muy bien, Carlos Estalardo Guerrero, sexta generación de criadores, de ganaderos argentinos. Muchas gracias por haberte acercado aquí.
Muchas gracias, Miguel.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra y gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Muy buen día para ustedes. los estoy escuchando desde Costa Grande, en Diamante, Mari de Trasero. Buen viaje y mucha suerte. Bueno, gracias, Mari. En un rato estamos saliendo rumbo a la rural para participar, por supuesto, del acto del día de mañana, transmitiendo en vivo para todo el país.
Se firmó un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Industria de la Nación y la Federación Argentina de Agrimensores en el marco del Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, con la presencia del Secretario de Agricultura Familiar y del Presidente de la Federación Argentina de Agrimensores. Se firmó este convenio de cooperación. La firma entre el Ministerio de Agroindustria y la Federación de Agrimensores tiene como finalidad establecer una herramienta de colaboración y gestión conjunta entre el sector público y privado, orientado a contribuir con la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y en la tenencia de tierras rurales.
Anoche pasé un momento más que agradable porque en el bar lo tuve a Alejandro Pirro. Alejandro Pirro es hijo de uno de los más grandes humoristas que tuvo la República Argentina, con quien, gracias a Dios, pude compartir momentos inolvidables en dos de sus programas aquí en esta radio, que fueron Estamos de Buen Humor y El Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida, que a mí me permitió conocer a tantas figuras. Él era maestro no solamente en las aulas, sino que también lo era en la vida. Fue uno de los dos que recibió el premio Camín Cosquín, revelación como humorista, junto con Luis Landricina. Participó en tantos programas televisivos y no quiso quedarse en Buenos Aires porque priorizó su familia. Protagonizó varias películas junto a Luis Landricina, junto a grandes actores de la escena nacional. Pepe Pirro fue una persona maravillosa, una persona realmente generosa, bondadosa, un humorista de primer nivel. Y hubo un amigo de él, que claro, es muy temprano todavía, se llama Omar Moreno Palacios, y él compuso la canción que yo tanto tiempo busqué, no podía encontrar, no conservé ninguno de los registros, y Alejandro anoche me dijo: tomá, te traje un regalo y es este.
Pepe Pirro, panza verde, entrerriano de mi flor, bolichero de alegrías, cuenta abierta del humor. El compadre Galarraga, un gajo del mostrador, rebalsa el nido del vaso con mentiras taquelo. Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida. Relaciones para bailar rancheras, encuentro con amigos, le venden lo que pida. Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida. Chámame, chamarrita, cosas serias, hay versos para el truco, consejos a medida. Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida. Estafeta, panadero, curandero de afición, tiendería, perfumero, carnicero, acopiador. No le falta para la escuela un lápiz o un borrador, herrero, talabartero y algún vicio, ¿por qué no? Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida. Relaciones para bailar rancheras, encuentro con amigos, le venden lo que pida. Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida. Chámame, chamarrita, cosas serias, hay versos para el truco y consejos a medida. Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida.
Habla Miguel Rubén.
¿De quién son las mujeres? Una de las películas que protagonizó con Luis Landricina. Bueno, participó en Argentinísima. Y anoche fue un momento muy especial porque además estaba Alberto Felici. Alberto es representante, productor artístico de La Murga Falta y Resto, para la República Argentina, de Raúl Barbosa, Y estábamos escuchando recién que hablaban de Manuel J. Castilla o del Cuchi, el Cuchi de Guizamón. Y bueno, Alberto es, por supuesto, integrante de Magma y del movimiento de músicos argentinos. Che, son las 6 de la mañana.
Ya nos tenemos que ir antes de que nos echen, ¿eh? Nos encontramos, bueno, con una edición especial de Campo en Acción, desde la Rural de Palermo para todo el país en el día de mañana, y con nuestro espacio habitual de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana en Radio Nacional para todo el país a través del ET14 de Paraná. Nos vamos, nos estamos encontrando, Dios mediante, en unas horas más.